Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutillos o siete minutazos, dependiendo de cómo lo mire uno, pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid, haciendo radio unos, escuchando radio otros, aprendiendo todos y jugando nuestro juego de agudeza visual muchos.
Carlos, claro, está bien.
¿Cómo va?
Muy bien, perfecto.
¿Cómo va Tom Cruise?
Oye, ha estrenado una película que se llama Top Gun Maverick, que sí, está siendo récord, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Nadie, bueno, esperaba que le ganara...
¿Y gustos para todo?
No, que le ganara a los dinosaurios estos, que están también peleándose.
También hay dinosaurios.
Sí, hay Jurassic Park.
Madre mía, pero ¿qué pasa con, bueno, el cine?
El cine es que el cine en el cine. Vaya.
Nos tenemos que ir.
Ahí está. ¿Por el F-18.
¿No hay ideas nuevas?
Bueno, estas solo han tardado 36 años en hacer la segunda parte.
Ya, bueno.
Para la próxima pueden hacer el nieto de Tom Cruise. Bueno, a lo que vamos. Hemos puesto tres fotos de Tom en Madrid que son de distinto año, ¿eh? Ya os digo que la diferencia no es de dos días, tres. No, no, no. Hay años de diferencia entre una y otra foto. Las tres en concreto de estrenos suyos en Madrid. ¿Cuál es la más antigua? Pues a ver, la opción menos votada es en la que aparece de cuerpo entero, con una chaquetita color crema.
Sí.
La A, para que nos entendamos, con el 22% de los votos.
Esa no convence.
Esa no convence, de momento.
Bueno.
La segunda opción más votada es la C, en la que está firmando con unos fans. Y a esta hora, la más votada es la opción B, que está él acompañado de dos mujeres y un hombre, con el 44%.
Hombre, dos mujeres y un hombre, dice.
¿No?
Alguna mujer un poquito conocida, ¿no?
Bueno, dos actrices, bueno, y el director de la película, pero es que no quería dar más datos.
Ya, pero ¿cómo no vas a...? Pero si da igual el dato que dé.
No.
Sí, uno entra en arroba buenos días OM, dice, voy a jugar. Entra y lo primero que ve son las tres fotos y una de ellas... Que está con Penélope Cruz.
Que no va de eso el reto. El reto es de saber cuál es más antigua de las tres fotos.
Por cierto, has encontrado a Carlos. Hola.
¿Quién es esta señora?
Pues no sé, una espontánea. Hola, que como yo aquí no mando nada y aquí el personal hace lo que le da la gana,
es que no me
pues
podía resistir,
aparece de pronto Nieves Ortiz. Pues ya está. Que pase.
Es que tenía esta curiosidad y antes de que se fuera, ¿Tom Cruise tiene alguna foto en la que no esté sonriendo?
No. No hay ninguna foto.
No sé.
No,
pues la perdona.
Comedia sonrisa.
La A no está muy sonriente él.
Está serio.
Como diciendo, venga ya, acaba ya.
Bueno, que hay que seguir votando porque hasta la 1:05 tenemos tiempo para jugar. Arroba buenos días OM. Cuenta de Twitter, entramos, miramos, votamos. Y luego viene Carlos dentro de un rato y nos dice cómo van los porcentajes.
Y a la 1:05, solución final.
Venga, estupendo.
Hasta luego,
Carlos. Bueno, pues ha llegado el momento de recordar, de trasladarnos en el tiempo con las Nieves Mérides de Nieves Ortiz, a la que no saludo porque ya se ha presentado ella sola. ¿Qué tal?
No lo podía evitar. Es que sale en el monólogo de... No lo voy a decir, porque si alguien, en fin, de un actor muy conocido, y es que ayer justo le citaron a Tom Cruise por la eterna sonrisa del actor, y claro, no me he resistido, perdóname.
Bueno, pues nada, pues a ello, pero que no hablamos de Tom Cruise.
Vamos
en
a
este caso
de alguien que también tenía la sonrisa eterna en
verdad.
El rostro. Porque
Era
muy carismático, era muy querido. No era muy guapo, pero la verdad es que...
No, guapo no era, pero...
Hizo sus pinitos.
Bueno, y es que este próximo domingo, día 19 de junio, se van a cumplir 15 años de la muerte de uno de los cantantes más carismáticos de la canción española, que es El Fari.
Fue José Luis Cantero, el Fari, que nació en 1937 en el barrio de Las Ventas, cerca de la Plaza de Toros, de familia humilde, que procedía de un pueblecito de Cuenca, trabajó casi de todo antes de triunfar en la música. Fue aparcacoches, jardinero, camarero en un bar.
Cantinero, cantinero, dame una copa del mejor de tu licor.
También fue taxista, pero lo que no consiguió fue ser torero, que era su gran pasión. Eso sí, destacó en el cante imitando al principio a uno de sus ídolos, a Rafael Farina, de ahí su apodo de Farinilla de Ventas, siendo un chiquillo.
Y en vez de quedarme en el colegio, me quedaba en un rincón donde había unos gitanitos cantando. Siempre estaba allí, hacía mis novillos para escuchar cante y para cantar.
He nacido pa' cantar, aquí me tiene, señor.
Hombre de aprovechar oportunidades, en los 60 participaba en cualquier concurso radiofónico que llegase a sus oídos y no había sarao o fiesta patronal que se le resistiera.
Lo que pasa es que llegó un día Antonio Molina, lo descubrió y ahí empezó la leyenda del Fari.
Hay cientos de artistas con enorme valor que están todavía por descubrir en España y eso es lo que nosotros pretendemos desde los primeros minutos de cada Fantástico del domingo.
Estaba con esta canción triunfando en el Fantástico del domingo. En 1969 consiguió grabar su primer disco con la ayuda de cuatro amigos que reunieron 80.000 pesetas de entonces, suficientes para hacer 500 copias. ¿Qué hicieron? Pues las iban repartiendo entre el rastro, las tascas, las calles, y ya seis años después celebraba su primer contrato con la discográfica Belter.
Bueno, pues él mismo reconocía que su canto estaba en la voz, porque su canon de belleza, su 1,58 metros de estatura, en fin, no le convertían precisamente en un galán, lo que tampoco le impidió prosperar y mucho además en su carrera musical, Nieves.
Claro, oye, lo reconocía y por eso hoy el mito de Don Juan seductor se lo reservó a quién, pues a su torito.
Es muy palpable de que soy un hombre de morrito, más bien feo, de que soy un hombre bajito y que entonces el estar aquí se debe a que a unas cualidades propias, a unos méritos propios, ¿no?
Bueno, hablando de seducciones, durante un tiempo se especuló la posibilidad de que el Fari hubiese, en fin, tenido algo con Ava Gardner, en fin.
Sí,
hay
¿sí?
gente que por pensar piensa cosas muy raritas.
Vamos a contextualizar. De esto se hablaba mucho, ha habido mucha leyenda, mucho rumor, sí. Pero es que resulta que la actriz de los años 60, Ava Gardner, se trasladó a vivir durante un tiempo, estuvo varios años afincada aquí en Madrid. Amante de la fiesta, esto también lo sabemos todos, estaba desesperada por encontrar a Falico. ¿Quién era Falico? Era un bailaor gitano del que se había enamorado a primera vista y entonces hizo, levantó la mano, ¡Tashi! Y dijo, vamos a buscar a Falico. ¿Quién estaba con el volante en el taxi? Pues el Fari. Estuvieron juntos toda la noche buscando al gitano, el Fari conduciendo, a al lado con una petaca bebiendo, no le encontraron, llegaron, oye, vamos a ver, son las 6 de la mañana, yo creo que ya es hora de irnos a descansar. Y entonces la convenció y llegaron al Ritz, que era donde estaba Gardner alojada. Ella le agradeció su compañía, se fue a la habitación. Y aquí el Fari, después de toda la noche, patrullando la ciudad, pues dijo, oye, pues resulta que es que no me ha pagado los servicios. ¿Y ahora quién me va a pagar a mí la carrera? Y al día siguiente volvió y le pagaron íntegramente. Pese a que algunos le atribuyeron un romance, algo que, oye, pues él tampoco había perdido la fe, pero no,
hay gente muy optimista, bien.
En alguna entrevista, pero oye, lo que nunca nadie podrá quitarle al Fari fue que, coincidencias de la vida, terminase compartiendo taxi y, no sé si petaca, con la estrella de Hollywood.
Bueno, ya que hablamos de Hollywood y, por lo tanto, de cine, el Fari, cuando ya estaba consagrado como cantante, ha tenido alguna intervención actoral, como en la serie Menudo es mi padre, o una intervención muy cortita en Torrente, no sé, en Torrente 1, 2, 3, haciendo de Dios.
Sí, sí, estaba ahí, vamos, es que Santiago Segura le veneraba. Además, los dos de la Leti, el personaje también. Y es verdad que formó parte de la banda sonora de esta saga de películas de Santiago Segura. El Fari tuvo cinco hijos, dos de su último matrimonio con Concha Olmedillo, y uno de ellos es el cantante Javi Cantero, quien ha querido dejarnos este mensaje.
Hola, soy Javi Cantero. Buenos días, Madrid. Ante todo, muchísimas gracias por ese recuerdo tan bonito que le estáis haciendo a mi padre. Fue un padre maravilloso, un padre muy, tanto como para mí como para mi hermano, un padre muy preocupado de nosotros, quería mucho a su gente, quería mucho a su familia. Y bueno, una persona también que había vivido lo bueno, había vivido lo malo, y él pues ya te digo, siempre preocupado de que nosotros fuéramos por lo bueno. Un padrazo, un padre maravilloso. Y como artista, pues un artista genial, con una autenticidad fuera de lo normal, con una manera de transmitir que él tenía natural, que en cuanto él salía, pues transmitía esa alegría a los corazones. Era especialista en alegrar los corazones. Y sobre todo también pues con una garganta prodigiosa y una manera de cantar que no veas. Era genial, un genio. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y repito, muchísimas gracias por ese recuerdo tan bonito.
Vale, que eso ya lo sé.
Javi Cantero, quería acompañarnos, pero es verdad que está de grabaciones. Ya nos contará cuáles son sus próximos trabajos, así que también te agradecemos a ti que hayas querido participar de este homenaje que estamos haciendo al Fari, que murió con 69 años el 19 de junio del año 2007.
Parece mentira que hayan pasado 15 años ya. Desde que nos dijo adiós el Fari, muy joven por cierto, 69 años hoy en día, en fin, es ser muy joven. Bueno, el Fari además de tener una carrera cuando ya consiguió despegar muy exitosa, ha actuado como padrino de diferentes cantantes que gracias a su impulso y a que él con esa vista que tenía dijo, hombre, este o esta valen, han triunfado después.
Sí, a ver, yo tengo por ahí a una rubia pizpireta, que ya de niña se fijó precisamente el Fari en ella. Y vamos a saludar a Melody. Melody, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Hola, Melody, ¿qué tal?
Muy bien, feliz de estar hablando con vosotros y bueno, de recordar a un gran artista y por supuesto mi padrino artístico.
Ajá. Vamos a recordar contigo además el que fue el bombazo, ¿no? De cuando Melody era una chiquitilla que nos hizo a todos ponernos como monos, bailando.
Bailando el gorila.
Oye, Melody, cuéntanos cómo fue ese encuentro, cuántos años tenías el día, ¿no? En el que el Fari de pronto dice, oye, es que esta niña es una artista.
Bueno, yo tenía, mi primer disco salió con 10 años, así que todo la preparación del disco y demás, pues yo tendría 9 años y medio, y la verdad que fue fantástico, me siento muy orgullosa de que él haya sido mi padrino, porque era una persona que tenía una vista y le gustaba el arte, de verdad. Y valoraba mucho todo lo que era lo artístico, bailar, transmitir, actuar, y él estaba encantado y disfrutaba muchísimo cada vez que me veía. Él estaba loquito de contento y de felicidad.
Bueno, es verdad que como al Fari a ti te pasa, en su caso él no tenía familia de artistas. Tú, para quien no lo sepa, te llamas Melodía, de ahí lo de Melody, pero es verdad que tú has estado rodeada de arte y de cante, ¿no?, desde que naciste.
Toda la vida, eso es lo que a él le encantó, que a mí cuando me conoció y me decía, a ver, Melody, cántame un poquito a capela. Yo estaba acostumbradísima a cantar en directo, a bailar, a tocar las palmas, y eso a él le encantaba, ver la naturalidad realmente de sentir el arte parte de mi vida, de mí, ¿no? No era nada preparado, yo es que era así desde siempre, y eso a él le encantaba.
Lo bueno del Fari, Melody, buenos días, es que tenía esa vista espectacular para ver el talento ajeno, porque tú, fíjate, estamos escuchando lo del gorila, tenías una vocecita estupenda, pero hay mucho niño y mucha niña que canta muy bien cuando es pequeño, luego le cambia la voz y ahí nos hemos quedado. Tú, sin embargo, has conseguido construir una carrera súper exitosa que te lleva en estos momentos a estar metida en un tren, por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente, porque ayer estuvimos en concierto en Onda, que fue espectacular, con una Big Band, y antier en Tenerife. La verdad que estoy muy contenta, no paramos de trabajar. Y sí, la verdad es que he tenido una carrera muy bonita y he sabido, yo creo, que crecer no solo como persona, sino como artista, pero eso también depende mucho del entorno, de cómo te hayas cuidado, de cómo se hayan hecho las cosas, y yo me siento ahora pues mejor que nunca, la verdad, y quien me ve en directo me lo dice, Melody, te veo en tu mejor momento y digo, sí, la verdad es que me encuentro muy bien.
Y mira ahora. Este single, sí. mira cómo suena. Para gozar, me limpia el alma, me cura las
penas, su movimiento de cintura me envenena.
Tú has decidido que este verano, versionando a las Miami Sound Machine, nos vas a hacer también mover el esqueleto.
Por supuesto, a mí me encanta. Yo soy una artista que me encanta transmitir, me encanta el sentimiento, la alegría, el baile. Y después de mi anterior single que saqué, Sin Ley, que es precioso, que os invito a que lo escuchéis, porque no tiene desperdicio, ya tocaba bailar. Y bailar con un temazo lleno de energía, de alegría, que bueno, pues que hizo un gran compositor. Y la verdad que estoy muy contenta con los resultados que estamos teniendo y está funcionando súper bien.
Sin duda va a ser, vamos, uno de los temazos de este verano. ¿Qué planes tienes, Melody, de cara a lo que viene por delante?
Pues mira, ahora mismo muchos conciertos, ahora voy a estar en Madrid también trabajando. La semana que viene estamos en Love the 20, vamos de nuevo a Tenerife, vamos por Andalucía, vamos a estar por toda España. De todas formas, en mis redes sociales, soy yo Melody, ahí pongo todas las fechas porque se me van muchas. Para disfrutar con vosotros en vivo y en directo, que es como a mí más me gusta.
Bueno, si te pregunto la clave del éxito de tu música y de tu carrera, me lo deis seguramente. Primero, tener buena vista para elegir los temas. Y luego tener mucho trabajo, ¿no? Muchas horas, mucha dedicación, claro. Mucho volcarse en ello y mucho vivirlo como lo más importante de tu vida.
Sí. Yo creo que es ponerle corazón y amor a cada cosa que uno hace. Son muchos ingredientes, porque por supuesto que hay que tener mucha constancia, hay que tener mucha paciencia. No todos los proyectos que a uno le llegan puede decir que sí, porque algunos benefician y otros perjudican, porque no todo es el dinero. A veces hay las cosas a largo plazo hay que ir cocinándolo bien, ¿no? Rico, poco a poco. Y sobre todo es que yo cada vez que yo me monto a un escenario lo doy todo. Mira, ayer estaba desde las 5:30 de la mañana despierta, viajando, hubo retraso de avión, bueno, una locura. Y en el concierto la gente decía, Melody, no me puedo creer que estés así y que estés dándolo todo y con el público amable, luego haciéndome fotos. Me encanta mi trabajo, me encanta, y lo doy todo.
Y lo mismo que a ti te apadrinó el Fari, tú ya estás en disposición de apadrinar algún joven talento, ¿eh?
Bueno, todavía me queda a mí mucho por delante que hacer y que mostrar al público, pero por supuesto que sí, lo que esté en mi mano, yo creo que venimos al mundo también para ayudar. Dice que hay más felicidad en dar que en recibir, y eso es una verdad como un templo. Y por supuesto que lo que esté en mi mano lo haré siempre.
Oye, lo profesional, estás ahí triunfando, sigues, tienes 31 años. ¿Cómo estás en lo personal? ¿En qué momento te pillamos, Melody?
Pues estoy muy a gusto. Estoy en un momento que la palabra resumen sería a gusto. Estoy viviendo un momento que me estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila. Estoy llena y rodeada de lo que yo quiero realmente. Me encuentro muy, muy bien, me quieren mucho, yo también. Así que estoy feliz.
Eso pues nada, Melody, que te esperamos en este estudio en cualquier día de estos que vas a estar por aquí, por Madrid.
Por supuesto que sí.
Tenemos una frase que seguramente el Fari nos diría a todos, quiero que escuches y así, oye, pues sí. Ya terminamos ese homenaje que estamos haciendo a este artista madrileño. Vamos a escuchar lo que diría.
Venga, vale.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
Eso por Melody. Melody, a seguir triunfando. Muchas gracias por haber querido participar en este pequeño homenaje al Fari. Y un beso enorme. Ya sabes que te esperamos por aquí.
Muchísimas gracias. Os mando un abrazo muy grande. Y a seguir disfrutando de la música y el arte, porque es vida. Y hay que disfrutar cada momento al máximo. Un besito grande y mil gracias.
Un beso.
Pues intentamos disfrutar al máximo. Un beso, Melody. Un beso, Nieves Ortiz.
Un beso.
Muchas gracias.
Y me voy con el son.
Hace bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece... Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Aventurero, romántico señor, San Antonio, junio 13 y San Diego.
Bueno, pues desde primera hora de la mañana tenemos nuestra unidad móvil en un lugar muy concreto de la capital, donde están de fiesta, están celebrando a su santo patrón, que es San Antonio de la Florida. Bueno, han estado todo el fin de semana en fiestas. Hoy acaban esas fiestas coincidiendo con la festividad del santo. Se está repartiendo ese pan en la ermita, que es ya una tradición. Se están celebrando misas y procesiones. Se están haciendo también visitas guiadas por la zona. En fin, que es el broche final de todo un fin de semana de festejos. Así que allí está Gloria Talavera, toda la mañana, ahí está, con las celebraciones. No sé si habrá metido la mano ya en los alfiles, creo que le daba un poquito de grima. Gloria, cuéntanos cómo están las fiestas.
En San Antonio de la Florida, ya te decía yo que a las 10 habían comenzado estas visitas guiadas especiales en esta jornada de festividad. Y estamos con ellas y con María José Rivas, que es la conservadora de este museo, porque realmente lo que tenemos aquí es un museo, y en este día tan especial estáis explicando, ¿no?, a los visitantes, bueno, las peculiaridades de estos frescos de Goya, que se conservan a la perfección.
Pues sí, la verdad es que se conservan muy bien para tener todos los años que tienen. Hubo un proceso de restauración bastante completo que terminó en el año 2005... y a partir de entonces pues hacemos revisiones anuales y la verdad es que se conservan muy bien.
¿Qué dice el público que entra por primera vez a esta ermita tan emblemática?
Pues mira, al público lo que le sorprende es encontrar un espacio decorado en su totalidad por Francisco de Goya, además con pintura mural, porque aquí en Madrid sobre todo lo que vemos es pintura de caballete en el Prado. Y luego van también con un tema tan emblemático como es San Antonio de la Florida, que es un tema muy de Madrid.
Porque qué cuentan, qué narran, ¿no? Todas esas imágenes.
Pues mira, la ermita, la advocación es San Antonio de Padua. Se llama de la Florida porque toda esta zona en el siglo XVIII se llamaba la Florida. Había un gran palacio con jardines, huertas, que se llamaba la Florida, y la ermita tomó el nombre de este lugar. Y bueno, lo que se representa es uno de los milagros de San Antonio, en el que se dice que su padre, que había sido acusado de haber cometido un asesinato, pues San Antonio milagrosamente resucita al hombre que había sido asesinado para decir en el juicio que su padre no había sido el asesino. Pero según la leyenda, no reveló quién había sido el verdadero autor del crimen.
Todo eso se cuenta a través de las pinturas de Goya. Yo me imagino que para Francisco de Goya no fue nada fácil pintarlas, ¿no? Tenemos que recordar que son esas pinturas, ¿no?, que están en la bóveda, en el techo.
Bueno, la verdad es que sabemos con bastante detalle cómo lo hizo, porque en el archivo de Palacio hay una serie de facturas donde encontramos, por ejemplo, cómo se construyó el andamio, en qué fase se hizo, quiénes participaron, y también la propia factura de Goya, donde dice quién trabajó con él, que estuvieron moledores de colores, tenían siempre un carpintero con él trabajando para que le fuera variando el andamio. Por ejemplo, la cantidad de velas que utilizó, porque trabajó por la tarde, por la noche.
No había luz eléctrica.
Efectivamente, no sé si recuerdan el cuadro que hay en la Academia, que es un autorretrato de Goya, que se ve con un sombrero de copa rodeado de velas, pues aquí no lo tenemos que imaginar igualmente subido al andamio. También a través de esos documentos sabemos que en realidad no tuvo ayudantes, sino simplemente los moledores de colores. Y bueno, pues la verdad es que tenemos bastante conocimiento de cómo se hicieron las pinturas.
¿Cuánto tiempo se tardó en realizar este trabajo?
Pues mira, tardó 4 meses.
¿Solo 4 meses?
Solo 4 meses, quitando, claro está, el periodo de preparación, porque sabemos que él estuvo visitando iglesias de Madrid para inspirarse un poco en lo que a los madrileños les gustaba, porque es una ermita que tenía mucha tradición entre los madrileños. Entonces él lo primero que hace es ir a visitar iglesias. Eso lo sabemos porque a una de ellas fue con su amigo Moratín, Leandro Fernández de Moratín, y él lo consignó en el diario. Luego tuvo que hacer unos bocetos que se le presentaron al rey, tuvo que hacer una serie de cartones que eran como una especie de plantillas. Tuvo una labor de preparación, pero lo que es de ejecución en la iglesia fueron 4 meses, de abril a finales de noviembre.
¿Y quién le pidió este encargo?
Pues mira, el encargo fue real, es un encargo real porque la ermita era una propiedad real. De hecho, todavía hoy pertenece a Patrimonio Nacional. El Ayuntamiento de Madrid, que es quien lo gestiona, lo que tiene es una cesión.
María José Rivas, que nos ha encantado hablar contigo, es la conservadora, como decíamos, de este Museo de San Antonio de la Florida. Muchas gracias. Y ahí dentro, Eli, muchísimos visitantes en silencio contemplando cada uno de estos frescos que hoy, como decíamos, se pueden contemplar, pero además, con esta explicación que decíamos, se puede ver hasta las 2 de la tarde. Y me recordaba, María José, que no nos olvidemos que aquí está la tumba.
Sí, es que no lo hemos mencionado, pero uno de los grandes valores de San Antonio es que aquí está enterrado el propio Goya. A los pies del altar mayor se puede visitar su tumba.
Muchas gracias, pues dicho queda. Estas son las curiosidades de esta ermita museo, Eli, de San Antonio de la Florida.
Pues nada, hoy es un día, ¿por qué no? Que podemos elegir para visitar esa ermita, pero bueno, luego se puede visitar a lo largo de todo el año. Lo que pasa que hoy, recuerdo, es San Antonio de Padua, lo que es lo mismo aquí en Madrid, San Antonio de la Florida, y por lo tanto, en toda esa zona, en todo el barrio, están de fiesta. Último día, por cierto, así que hay que aprovechar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Según las profecías, en la guerra final, todas las familias de los no muertos se unirán para vencer al elegido.
Perdona, ¿quién eres?
Soy Kino, joder.
¿Qué Kino? Yo no conozco ningún Kino.
¿Y si se hubiera abierto una brecha en el espacio-tiempo? ¡Un agujero de gusano!
Bueno, el próximo jueves se va a estrenar la segunda temporada, la temporada final de Paraíso, que es la serie de ciencia ficción más ambiciosa de Movistar Plus. Es la historia de una montaña rusa en la que montar como espectador para hacer un viaje de entretenimiento y diversión está al alcance de todos nosotros. Bueno, la serie, que está teniendo un éxito increíble y que además destaca muchísimo, primero por la originalidad, después porque suponemos que detrás hay mucho trabajo de escenografía, en fin, mucho trabajo en general, y después porque tiene un director y unos actores que son fantásticos. Fernando González Molina es el autor y el director. Fernando, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Nervios, ¿no? Me imagino.
Sí, hormiguitas en
bueno,
el estómago.
Pero vais a estrenar la segunda temporada de Paraíso ya un poco con la tranquilidad de saber que la primera ha funcionado divinamente.
Hombre, sabiendo que nos han dejado hacer la segunda, esa temporada final, pues la verdad que entras un poco más tranquilo al ruedo, ¿no? Pero, bueno, siempre hay nervios, ¿no? Porque, bueno, hemos intentado no repetirnos, crecer, mostrar algo distinto y siempre, pues, tienes inquietud, ¿no?
Fíjate, a mí hay una cosa que siempre me llama muchísimo la atención de las series y es cómo acaban. Hay series, yo creo que todos tenemos en la cabeza algunas series, ¿no?, que han ido bien, que en fin mantenían y que al final han sido, es un bluff que se ha quedado todo el mundo como diciendo, pero por favor, que ajusticie al guionista en la Plaza Mayor. En este caso, ¿nos vamos a sorprender mucho con el final de Paraíso, Fernando?
Hombre, yo creo que sí, la verdad. Sobre todo porque la serie siempre estuvo diseñada para tener este final que tiene. Entonces nosotros cuando fuimos a venderles nuestra serie a Movistar y a MediaPro Studio, que la produce, les dijimos, mira, la serie es así y va a tener este final. Y entonces hemos llegado
Importante
al final que queríamos.
Esto, porque sí. Hay veces que da la sensación de que los autores o los directores o los guionistas de una serie como que van improvisando, ¿no? Y que lo importante es alargarla. Y alargamos, y llega un momento que dices, bueno, deben estar todos medio enloquecidos porque no saben cómo terminar. En el caso de Paraíso, tú tenías el final clarísimo.
Sí, con Ruth García, la creadora, y yo teníamos claro que la serie acababa como acaba.
Sí.
Entonces este viaje eran estos capítulos y acababa así. Y es verdad que a veces tienes la sensación de que las cosas se alargan y que el contenido se va desvirtuando un poco por el camino. Y aquí precisamente queríamos como mostrar un viaje claro, que fuera como una especie de película en 15 capítulos, ¿no?
Bueno, esta segunda temporada vamos a poder puedes ver actores y actrices que ya han participado en la primera temporada y luego a otros actores que se incorporan. Uno de los que se incorpora, por ejemplo, es Álvaro Mel. ¿Por qué le llamaste, Fernando? Quiero decir, ¿qué tenía Álvaro que...?
Bueno, tiene muchas cosas. Yo lo había
que
conocido,
encajase.
Yo lo había conocido conocido en La Otra Mirada, una serie que hicimos para Televisión Española, que era su primer trabajo, y la verdad que ahí ya me quedé bastante atrapado con su capacidad de trabajo y con la incluso capacidad como actor. Entonces, en realidad, cuando empezamos a diseñar la segunda temporada y estos personajes que entran, digamos, a refrescarla y a dar elementos nuevos, el personaje de Mateo lo escribimos ya siempre pensando en él o esperando que me dijera que sí, la verdad.
Bueno, Álvaro Mel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Ya me ha vendido Fer muy bien.
¿Te costó mucho decirle que sí a Fernando o no?
No, hombre, yo creo que no. Todo fue allí, hicimos una reunión entre él y yo tranquilamente. Me enseñó el personaje, me enseñó cómo iba, cositas que tenía de Paraíso de la primera temporada, Off the Record, y me convenció totalmente, claro. Además, pues con ese cariño que escribió el personaje, cómo me lo transmitió, cómo vi a Mateo, ese personaje que es más distinto, porque también va evolucionando y tiene una cara que me gusta más, que es lo que me atrajo del personaje, pues no me costó, yo creo, que ni media decir que sí.
Bueno, primer trabajo que hacías y de pronto te llama alguien como Fernando para escribirte un papel ad hoc. Álvaro, lo tuyo no es normal, que lo sepas.
Hombre, muy contento, sobre todo. Además, con Fer ya estaba esa confianza, ya estaban esas ganas también de volver a trabajar. Sí que es verdad que cuando trabajé con él estaba más verde, no se podía estar. Que era un tercer capítulo de una serie de hace ya creo 4 o 5 años. Y sí que es verdad que allí conectamos y me acuerdo un día yendo a doblar contigo, Fer, no sé si te acordarás de esto, que me dijo, sé que tú y yo vamos a volver a trabajar juntos.
Eso te dijo.
Eso me dijo.
Él tenía cierta ventaja porque es un director, quiero decir, que él elige los yo no pongo en duda las dudas de Fernando como adivino, pero claro, es que él ya te había echado el ojillo y ya te tenía ahí puesto.
Palabra.
Bueno, nos vamos a encontrar, Fernando, lo digo para los seguidores. A ver, estas cosas son muy complicadas, hacer una entrevista sobre una serie de la que no queremos decir
casi nada.
Para no destripar las cosas, porque las series, lo mismo que los libros, están hechos para leerlos, pero para comprarlos fundamentalmente. Las series también están hechas, no para que lo contemos en la radio, sino para que la gente los vea. Pero sí sabemos, por ejemplo, que nos vamos a encontrar con nuevos mundos. Esto los seguidores de la serie lo saben. Y por lo tanto, nuevos decorados, nuevas... En fin, ha tenido su complicación, me imagino, esta segunda temporada.
Exacto. Nosotros en la primera temporada planteábamos el universo de la serie, que como sabes es una serie fantástica de ciencia ficción, con lo cual la primera
hay
temporada
universos paralelos,
exacto, hay reglas que tienes que empezar a plantear. Y en esta segunda temporada lo que hemos hecho es al final de la primera temporada los personajes acababan cada uno en una dimensión y en la serie al principio de la temporada lo que hace es reagruparlos, ¿no? Entonces el gran desafío ha sido inventar estos nuevos universos, cómo son visualmente, cómo vamos a encontrar a los personajes, y luego también hay un gran paso de tiempo, han pasado 3 años en personajes que tenían 15 al principio, con lo cual, bueno, otros personajes están en otro lugar, la serie se ha vuelto más adulta, más oscura. Me dicen que la gente que la ha visto que tiene más terror, no lo sé. Entonces, bueno, ha sido un reinventarla para sorprender al espectador, ¿no?
Bueno, lo cierto es que es una serie francamente original.
Muchas gracias.
¿Qué desayunabas mientras la escribías?
Bueno,
¿algo especial?
Entonces, lo que desayunábamos mientras la inventábamos eran todos los recuerdos que teníamos de adolescentes. Nos gustaba mucho bucear en nuestros recuerdos y también en las cosas que nos obsesionaban cuando teníamos 15 y 16 años, ¿no? Me lo han preguntado varias veces y yo tenía como mucho toque pues, con Mecano, con la serie V, con Spielberg, con los Goonies, todo, y entonces todo esto unido a nuestros veranos en la playa, el frigodedo, el Casio PT1, pues
la
todo
Pandi,
esto...
Claro, la pandilla
las
de verano.
Pipas, exacto,
hombre.
Las pipas. Pues eso hacía la serie, ¿no? Un poco.
Bueno, continúan en la serie nombres como Macarena García, como Iñaki Ardanaz, como Gorka Ochoa, por ejemplo. Álvaro, el hecho de incorporarte a un plantel de actores en los que ya hay unos cuantos que ya han participado en la primera serie, ¿esto te da seguridad o al revés? Dices, uy, madre, qué miedito que estos vienen trabajados.
Hombre, está esa parte de decir... bueno, sí, estuvo esa parte de decir, el hecho de llego aquí nuevo, ¿no? Hay ya una familia establecida, encajaré, no encajaré, será más difícil para mí llegar aquí. Al final no hay ningún problema, todo el mundo allí es un equipo que trabaja genial, tanto el equipo artístico como el equipo técnico, el director hasta los actores, y te sientes como en casa en todo momento.
Bueno, te has sentido arropado, protegido, bien, sí, agustico.
Además, con todos los actores con los que he tenido trama, que hay actores y actrices con las que no he coincidido, pero con los que he tenido
evidentemente
trama, súper, súper bien, vamos.
Fernando, ¿está ya toda la temporada grabada o...?
Sí, sí, la serie se estrena el jueves completa, todos los capítulos, y es la temporada final, o sea, la serie termina en este capítulo 15, como te decía, y además Movistar ahora le ha dado la oportunidad como un poco para celebrar el estreno de la serie. A todo el mundo que quiera puede acceder a Movistar Plus y ver la primera temporada de manera sin coste, vamos, de manera gratuita, aunque no seas abonado, con lo cual invito a todo el mundo a que vea
en abierto.
Exacto,
en
oye, ninguna posibilidad de que haya una tercera temporada, quiero decir, ahí no se queda nada suelto, o en un momento dado podríamos agarrar un hilo y continuar.
La serie tiene un final, o sea, no puede ser más tan bomba final, final de la serie, pero es verdad que también crea un universo muy rico de personajes, entonces yo creo que de repente un spin-off o seguir a unos personajes en una nueva aventura, eso no es descartable, pero el paraíso como tal yo creo que termina en el capítulo
15. Llámame y hablamos del spin-off.
De tu personaje, sin ir más lejos, Álvaro, claro, no habría ningún problema. Mateo, de pronto hace no sé qué y tiene una serie para él solo.
Exacto, podemos hacer.
Porque tú, Álvaro, que has pasado por el mundo influencer, tú has sido una persona muy influencer en este país, lo sigue siendo. Ese salto a la interpretación, ¿eso ya es definitivo?
Espero que sí. A ver si no me echa nadie de aquí. Pero yo creo que sí. Sí que es verdad que llegué de casualidad hace ya 4 o 5 años, pero he descubierto el mundo, lo he entendido un poco, el mundo me ha entendido a mí, lo he respetado y ya me atrae lo suficiente como para querer dedicarme a ello ya profesionalmente y dejar un poco de lado otras cosas y centrarme mucho más en esto, que es lo que hago.
¿Qué buscabas qué tipo de actores buscabas, Fernando, cuando uno va componiendo algo en su cabeza? Ocurre con los libros, por ejemplo, te pones a escribir y vas creando ese personaje en tu cabeza, que en los libros es muy fácil, pues no te tienes que amoldar a nada. Tú coges, lo haces y luego, si alguien quiere hacer una película o una serie, que se apañe, ¿no? Exacto. Pero cuando uno piensa en una serie, yo creo que tiene que tener muy claro no solamente ya los personajes, sino incluso los actores que los van a interpretar, porque al final uno tiene en la cabeza algo y tiene que plasmarlo. Y claro, uno diría, pues Macarena, y el personaje es de esta manera.
Pues depende, o sea, yo creo que la primera cosa que teníamos muy clara es que queríamos ver un reparto que no nos resonara a 20 repartos de series o de películas españolas y que fuera nuevo, fresco, distinto, la mezcla, ¿no?, de nacionalidades, de físicos, de edades, eso nos parecía muy importante. Y luego depende, por ejemplo, en el caso de Macarena que nombrabas, pues a Macarena, como en el caso de
Álvaro,
o como en el caso de Begoña Vargas, fue un poco al revés. A Macarena le escribimos un poco el personaje porque también había trabajado con ella ya 3 veces y me apetecía mucho darle un personaje de una tipa aguerrida, con carácter, que ella tiene, y que sus personajes igual habían sido más dulces, más jóvenes, y me apetecía que diera ese salto y que lo hiciéramos juntos. Y luego, ya te digo, buscando la novedad. Y luego nos reíamos mucho porque decíamos todo el tiempo que queríamos que todos los personajes de la serie pudieran tener un muñeco comprable, ¿sabes? O sea, que fueran perfectamente diferenciables y que cada personaje fuera muy distinto del otro.
Ajá. Álvaro, ¿tú has visto la serie? O sea, ¿has visto esta temporada en la que tú participas, o eres de los que prefieren no verlo hasta que la cosa ya está funcionando?
Yo he visto la primera temporada,
sí,
pero la segunda no he visto nada ni quiero ver hasta que no salga.
¿Pero por qué? Porque
me gusta verlo con el equipo, me gusta verlo acompañado de alguien.
O sea, que vais a quedar todos el jueves, que es cuando se estrena día 16, jueves, ¿no? Este próximo jueves.
Exacto.
¿Qué vais a quedar? ¿Todos en tu casa, por ejemplo? ¿Vas a invitar a todo el elenco?
Hago un pisco labis y vemos la serie. Pero no creo, hay un eventillo por ahí, creo, y ya.
Ajá.
Bueno, yo lo veré también con amigos, supongo.
Bueno, y luego esperar el veredicto de la familia. La familia siempre es...
Hombre, claro.
En fin.
La llamada de la abuela.
Bueno, la abuela que... ¿Cómo es tu abuela? ¿De las que siempre lo que hace mi niño está bien? ¿O es de las de niño tenías que haber espabilado mal porque siempre encuentro alguna pega?
Tengo dos, pero hay una en concreto que se interesa muchísimo por el trabajo y siempre pues me llama. ¿Qué tal los rodajes? ¿Dónde estás grabando? ¿Cómo va vestido tu personaje? ¿Estabas en una novela que pueda comprar?
Vale, por si acaso.
Ella siempre... O sea, ella podría ser mi repre también.
Ah, pues mira.
Ella está súper enterada de todo lo que hago. Ajá. ¿Pero cómo te llamas? ¿Mateo? ¿Mateo qué?
¿Quieres saberlo todo?
Sí, sí.
Tú, Fernando, en tu caso, ¿a quién, el veredicto de quién es el que más temes? Aparte del público, evidentemente.
Pues mira, el de Miguel, mi chico, que es bastante duro.
Es de lo...
Y es de cuando algo no le gusta me lo dice. Lo agradezco, pero a posteriori.
Venga ya, no, eso no se agradece nunca. Seamos sinceros de una vez. Esto de quiero que me digas la verdad está sobrevalorado completamente. Quiero porque en el fondo verdad, lo que queremos pero... todo es que nos diga lo que queremos.
Quiero que me diga la verdad, pero que sea buena, ¿sabes? Esta es la clave.
Exactamente. Bueno, ¿en cuántos países se puede ver ya Paraíso?
Pues he perdido la cuenta, pero como 50 y algo, creo. O sea, está en Estados Unidos, Latinoamérica, casi toda Europa, Canadá, Australia, y creo que el último sitio donde se va a estrenar es en la India, que es un territorio bastante inhóspito para una serie española y se estrena en Amazon allí. Así
bueno,
que...
eso hay que ir a la India a verlo, Álvaro, o sea, tú hablando en indio, ¿qué quiere decir? ¿Te van a doblar?
A mí me da curiosidad, me lo pondría en todos los países solo para ver qué voz me pondrían en cada país.
Exacto.
Claro, es verdad, uno se tiene que encontrar rarísimo con otra voz, ¿no? Y hablando en un idioma... extrañísimo, porque hay idiomas que pegan, pero hay otros idiomas que no pegan. Mira, yo la primera vez que vi un western en italiano era como rarísimo, o sea, no podía hablar en italiano con esa dente cosa, ¿no?
No acaba de cuadrar.
No era lo que cuadraba. En fin, que el próximo jueves, todo el mundo muy atento, Movistar Plus, segunda temporada de Paraíso, una serie nuestra, nos la hemos apropiado ya todos, que está triunfando en muchísimos países y que va a triunfar más todavía después de esta segunda temporada. Fernando, ¿te has planteado después de la serie, si ya la finiquitamos y la dejamos ahí, hacer película? Que ahora esto está muy de moda también,
¿eh? Es un poco la idea, o sea...
Downton Abbey, 200.000 capítulos, luego peliculón.
O sea, yo quiero volver al cine. No sé si con Paraíso la película o con otra película, pero después de 4 años y medio de Paraíso me apetece volver a hacer una peli, la verdad.
Y contarás con Álvaro. Hazme una predicción, como dices.
Hombre,
trabajaremos juntos, pues volveremos a trabajar,
mira,
seguro.
Hago la promesa, volveremos a trabajar juntos, Álvaro.
Álvaro,
aquí queda, ¿eh? Aquí
que
queda.
Tienes trabajo ya, no sabemos cuándo, pero... Con Fernando tienes trabajo.
Aquí queda dicho, ¿eh?
Vamos, grabado, y si no, se lo demandaremos y le afearemos el caso.
Perfecto, sin problema.
Álvaro de Mel, muchísimas gracias. Fernando, gracias. Fernando González Molina, que tengáis muchísima suerte. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a ver si tenemos suerte, Álvaro, con el spin-off. A ver si le comenzamos.
A ver, yo lo he apuntado y aquí queda grabado. O sea,
Álvaro Mel, Fernando González Molina, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y estaremos muy atentos el próximo día 16. ¿A qué hora, por cierto?
Creo que pues no lo sé, me pillas, pero creo que...
No, ¿cómo vamos a hacer un pisco labis, el equipo de rodaje? No sabemos la hora.
Bueno, es que
nos va a pasar.
Las plataformas se nos escapa, pero seguro que está después, a las 10 de la noche estará completa, seguro.
Bueno, es que hay que saber cuándo empieza.
Para verla, exacto.
Exactamente, para verla los primeros. Lo he dicho, muchísima suerte a los dos. Álvaro,
gracias,
Fernando... A triunfar.
Gracias.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes arranca desde las 9:45 por el 106 de la FM la final de la Liga ACB en el partido de la Onda.
Y con el clásico del básquet español. Barcelona, Real Madrid.
Los blancos visitan el Palau Azulgrana en el primer encuentro de la serie. Un auténtico partidazo.
Será la octava vez que los dos se vean las caras en la presente temporada.
Comienza el espectáculo.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Si Madrid ha visto nacer personajes excéntricos, pocos madrileños lo han sido tanto como Mariano Telle de Girón, duodécimo duque de Osona. tenía auténtica aversión al ahorro y su exceso en el gasto no tenía límite. Heredó una gigantesca fortuna y en menos de 40 años la derrochó de tal manera que a su muerte las deudas que dejaba eran superiores en mucho a la herencia que recibió. Nunca se vistió el duque con ropa que no estrenara y algunos días se cambiaba hasta 6 veces. No le faltaba generosidad. Tenía la costumbre de repartir por Madrid múltiples tarjetas de visita y los agraciados que las recibían podían de improviso hacer noche en cualquiera de sus numerosos palacios que siempre estaban preparados. Además, repartía sustanciosas propinas y construyó un hospital para sus criados que eran, por cierto, los mejor pagados del país. Siendo embajador en Rusia, llegó a tener un tren entero de su propiedad que hacía permanentemente el recorrido Madrid-Moscú llevando las mercancías más extravagantes que se le antojasen al duque y constantemente tenía un carruaje preparado en la estación, pues en algún momento le daba por hacer el viaje. El tren siempre transportaba un cargamento de rosas blancas para regalar a las mujeres que le agradaban. Para referirse a alguien que tenía intención de realizar un gran gasto, se utilizó en Madrid durante mucho tiempo la frase «ni que fueras uno una».
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Capitán Pete Maverick Mitchell.
Bueno, pues ahí tenemos a Honorato, en este caso, bailando un twist.
¿Yo?
Baila el son de Ceballos. ¿Quieres?
Sí, sí,
pues
sí, sí.
Te ha puesto un twist. Que te toca...
No, hombre, esto sale en la peli, ¿eh? La banda sonora sale esta canción.
¿En cuál de todas?
En la primera y en la segunda.
Vale.
Dice no como el chiste de las ovejas blancas y las ovejas negras, pues igual.
Ah, esta vale. Sale. Hoy te vamos a ganar.
Bien, bueno, señora, seguramente. Ahí, con ánimo.
Bueno, recordemos que ahí está el juego de agudeza visual colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con Tom Cruise de protagonista, 3 fotos.
Sí.
Y hay que adivinar o deducir cuál es la más antigua de las 3.
Eso es.
¿Y qué está diciendo la audiencia?
La opción más votada a esta hora es la opción C.
La gente piensa que la C
en la que está
es la más antigua.
Tom Cruise hablando con chicas madrileñas, muy sonrientes ellas.
Antes no era.
No. Es que esto se mueve, esto se mueve.
Ya.
Es la que han decidido que es la más antigua de las 3.
Muy
y
bien.
Luego están empatadas la opción A y la B con el 32%.
Bueno, pues hay que desempatar.
No, que hay
que
tela,
desempatar.
Yo ya digo que esto no va a acabar así. No.
Lo dices con una cara que das miedo. Esto no va a acabar aquí.
A ver.
Ni va a acabar así.
Bandido, esto no va a acabar así. Bueno, como hoy no está Martín Romo, que es nuestro gurú, pues yo adivino que esto no va a acabar así.
Bueno, no es gurú, es medium, pero si le quieres ascender, el
entre
sensei...
Gurú y medium...
Pues no, creo, no es lo mismo, pero bueno, se pondrá muy contento.
No me los creo a ninguno.
Ya no tienes toda la razón. Bueno, ¿qué hay que hacer para seguir votando?
En @buenosdiasom se ve la fotografía, se sigue el hilo, se vota la A, la B o la C, y a la 1:05, la solución.
Venga, hasta entonces, todo el mundo a votar.
Votar.
Claro que sí. Llegan las noticias... Enseguida volvemos.